Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, amigos. Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Nuestra invitada de hoy es María José Opazo Marinković. Es músico, investigadora, licenciada en Ciencias y Artes Musicales e intérprete en percusión. Es magíster en Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile y actualmente cursa el doctorado en Filosofía, Mención Estética y Teoría del Arte. Es maestra de percusión en varias orquestas juveniles a lo largo de todo nuestro país. María José, agradecerte aceptar esta invitación y muchas gracias por estar aquí.
No, gracias a ti por la invitación.
Buenísimo. María José Opazo Marinković. Uh-huh. ¿De dónde vienes, María José?
Marinković es croata.
¿Ya?
La verdad es que no somos muy croatas la familia. La leyenda dice que mi bisabuelo vino de Croacia al Canal de Panamá, a trabajar en el Canal de Panamá.
¿Ya?
Y después como que fue bajando, llegó a Bolivia y creo que por ahí tuvo su amor y finalmente se asentaron en el norte de Chile, en las minas. Y mi abuela trabajaba en las minas.
¿Tu abuela trabajaba en las minas?
Sí, y mi abuela tuvo puras hijas mujeres, así que son puras mujeres las Marinković.
¡Oh! ¡Qué potente!
Sí, parece que tienen el carácter croata, muy testarudas, todo así. Pero no se mantuvo igual la tradición en la familia, como del idioma o las comidas, esas cosas.
Ok. ¿Y tus padres? ¿Cuál es la historia de amor de tus padres?
No la conozco muy bien. Mi padre murió hace años. Mi mamá era mucho más joven que él.
Yeah.
Tengo muchos hermanos. Mi papá se casó así oficialmente 4 veces.
Okay.
Así que tengo muchos hermanos. Mi madre fue la última con la que se quedó finalmente siempre. Y yo soy la menor de sus hijas.
Oh.
Así que, claro, tengo como sobrinos mayores que yo. Entonces, como que, claro, no alcancé a conocer tanto la historia de amor de ellos.
Ajá.
Pero, claro, entiendo que fue como el primer amor de mi mamá y el último se quedó con él.
Se quedó con él.
Sí.
¿Y la música? ¿De dónde te viene la música, María José?
Mi abuela paterna era pianista.
Paterna.
Y mi papá también tocaba piano. No era pianista, pero tocaba harto piano.
Ajá.
Y mi abuela paterna trabajaba en el teatro municipal con los cantantes.
Genial.
Entonces, como que, claro, mi primer encuentro con la música fue con el piano, muy chiquitita. De hecho, todavía tengo algunos recuerdos, así como de los 3-2 años haberla visto ella. Y me gustó mucho. De hecho, empecé a estudiar piano.
Ya.
Mi primer instrumento fue el piano, con ella.
¿Con ella? ¿Empezaste a tocar con ella?
Sí, pero
¿fue tu primera maestra?
Fue mi primera maestra, sí. Pero era muy chiquitita, ella murió cuando tenía 6 años, 5 o 6 años. Pero tengo algunos recuerdos de ese primer acercamiento con el piano y así que por ahí partió como el amor por la música, la verdad.
Y papá también tocaba piano.
Tocaba piano, sí.
Mm-hmm. Bien. ¿Y cómo se fue desarrollando luego la música en tu vida?
Bueno, esa historia es un poco triste.
Todo lo que pasó.
¿Te habla? Bueno, mi abuela me dejó su piano. Yeah. Como herencia, tenía un piano de cola muy grande. Entonces no lo pudimos llevar a la casa porque no cabía el piano.
Oh.
Muy grande. Entonces pasaron años hasta que, bueno, entre medio como que se vendió el piano, su hermana lo vendió. Entonces recuerdo, aún lo recuerdo, que lloraba mucho porque quería tener un piano, quería estudiar música y no tenía piano. Entonces pasaron muchos años hasta que finalmente convencí a mi papá de que me comprara un piano, pero de pared. Y ya habían pasado muchos años, yo tenía 12. Entonces yo misma llamé al conservatorio de la Universidad de Chile para decir que cuando eran las audiciones para preguntar para ir a audicionar, pues me dijeron que ya estaba muy grande.
Oh.
Así que no podía entrar a piano. Así que ahí tuve que cambiar de instrumento.
¿Y eso a los 12 años?
Eso fue a los 12. Sí.
Oh, qué potente.
Sí, igual estudié piano como particular, pero
Claro.
claro, ya no iba a ser pianista,
Ya
ya
no
los
ibas a
12
ser
años más.
pianista, sí. ¿Y papá qué dijo?
Creo que no lo recuerdo.
¿Qué?
Lo
O sea, lo
olvidé.
recuerdas. Lo olvidas.
Sí.
Y cambiaste de instrumento.
Sí, lo cual sigo considerando bien injusto. O sea, si un niño de 12 años quiere ser pianista, yo le diría que vaya con todo y lo intente. No es tarde.
Sí. Aunque
Sí.
el recorrido no sea por la institución,
Claro,
otra
y
cosa
creo
está
que en
el
algún momento
conservatorio.
puede entrar, claro, se puede formar afuera y puede entrar como al conservatorio. Sí,
Perfecto.
realmente las ganas son muchas de alcanzar a los niños que empezaron a los 6 años. Pero es posible, sí, con voluntad. Y, o sea, de hecho, yo hago clases de piano, tengo algunos alumnos de piano y he recibido alumnos de 16 años. Recuerdo una alumna de 16 años que no tocaba nada y cuando empezó me dijo: quiero ser pianista. Y dije: oye, pero tienes 16, como lo veo muy difícil. Pero claro, ella tenía pero tantas ganas y estudiaba tanto y avanzaba tan rápido que, claro, como que yo vi en ella y dije: bueno, esta niña realmente tiene la voluntad, el talento, y le sugerí que se saliera del colegio. Que salte de colegio, da exámenes libres y realmente dedícate al piano. Bueno, y finalmente está estudiando piano en la carrera, en la etapa superior. Está en la Chile ahora.
Genial,
Lo logró, sí.
genial.
Así que se puede,
Se
con voluntad
puede,
se
es
puede.
posible.
Sí.
Y luego de eso, ¿cómo? Después que. No, ¿dónde naciste?
En Santiago,
Aquí en
sí, en
Santiago.
Santiago.
Y luego de eso, en el cole, ¿cómo fuiste perfilando tu profesión?
Wow, fue una búsqueda, pasé por muchos instrumentos.
Ya.
Como que estudié piano muchos años, después, bueno, cuando dije ya no voy a ser pianista, me di cuenta que ya no tenía posibilidad de ser pianista. Probé con la flauta traversa, con la guitarra. Mi profesor de guitarra me preguntó si me gustaba la pintura, entonces ahí entendí que no era ahí el camino. Estudié canto, hasta que finalmente, como en segundo medio, siempre estuve en el grupo de música del colegio. Y mi profesor me dijo: ¿por qué no tocas percusión en el grupo ahora para probar? Y fue mi primer encuentro con la percusión y lo amé. O sea, dije: esto es lo que quiero, y ahí me metí a estudiar percusión, pero ya grande, o sea, estaba en segundo medio, ya fue un poco grande. Pero ahí empecé con la percusión latina primero, y después como que descubrí la percusión clásica, la orquesta y todo, y ahí como que me fui por ese camino.
Genial. ¿Y qué valor o qué impacto tiene el ritmo para ti?
O sea, es todo, es como, a ver, primero fue como pensar de que, claro, uno está tan acostumbrado a que la música sea sonidos, que sean alturas, que sean notas, que es como en un momento difícil pensarla con ese nivel de emoción que tiene como el romanticismo de escuchar el piano, el violín, es como difícil pensarlo así en la percusión. Entonces fue como una búsqueda de como por dónde me emociono con esto. Sin tener las melodías y la armonía de un instrumento con alturas definidas. Entonces también fue como un explorar distinto y encontrar de que en eso, como en el mundo rítmico, bueno, también hay altura, está la marimba y todo, pero como que propiamente la percusión es mucho más que eso y vive mucho más del mundo como rítmico. Es como encontrar cómo expresar sentimientos o estados que yo quiero expresar sin la ayuda de la armonía y la melodía.
Potente.
Sí,
Es como
sí.
una alquimia depurada, así como.
Sí, encontrar qué es lo que tiene sentido en la música más allá que la melodía, más que la tradición occidental es tan melódica, ¿no? O sea, como que nosotros es súper difícil concebir música sin melodía o sin armonía. Nuestra tradición es así. Entonces fue todo un camino de buscar y bueno, ahí me acerqué mucho a la música contemporánea también. Eso.
Y en el sentido de aquí, corrígeme si me equivoco, pero es como en esto de los bajos, los más altos. ¿Cómo se constituyen estas ritmicidades que son como las notas más bajas?
Bueno, las alturas, eso es
Sí.
como las notas son como las alturas, que es como la frecuencia, la cantidad de ondas por segundo que dan
Perfecto.
eso. La percusión tiene instrumentos que dan altura definida, que son los teclados de percusión, como la marimba, el vibráfono, los glockenspiel, xilófono, eso. Y los otros instrumentos que son los idiófonos, que son de parche, que no dan altura, que dan muchas alturas.
Ya.
Entonces como que esa construcción de ambas cosas van como construyendo el camino que uno va, que quiere tomar, pero donde lo melódico no es lo preponderante.
Sin duda.
Eso es.
Ah, sin duda. ¿Y cómo fue tu relación con los ritmos latinoamericanos?
Bueno, siempre me gustó mucho la música latina, la música folclórica, latinoamericana en general, entonces fue como un ir descubriendo, claro, la percusión en esos ritmos que yo ya conocía desde pequeña, digamos, siempre me había criado. Entonces, por ahí fue como la entrada y fue hermoso empezar a explorar, no sé, las raíces africanas en Latinoamérica, ajá, el cajón peruano, las congas, como ese mundo. No, finalmente no me quedé ahí porque, claro, el mundo sinfónico, como yo empecé también mayor, requería demasiada concentración, entonces como que no podía hacer todo.
Y en ese sentido, ¿qué valor tienen las manos para ti?
Uy, todo. todo es como, claro, para los músicos creo que lo más importante es el oído y las manos.
El oído y las manos.
O sea, por eso, claro, no, nunca jugué deportes.
Como vóley.
Claro. Ajá. Ni siquiera, o sea, siempre practica natación, por ejemplo, que es el único deporte que como que seguro que no va a haber ninguna lesión. Entonces, claro, hay que cuidar las manos.
El instrumento. Sí. Hay que cuidar el instrumento, sí, corporal. María José, ¿y cómo se vivió tu familia esto de que tú eligieras la música como parte de tu profesión y tu desarrollo?
Para mi papá fue terrible que le escogiera la percusión. Eso como que no lo entendió nunca. O sea, como que, claro, él tenía toda la tradición pianística muy romántico. O sea, mi papá escuchaba solo Chopin, Beethoven, Liszt. La música contemporánea le cargaba, o sea, Stravinsky era lo más contemporáneo que él podía tolerar, digamos.
Yeah.
Entonces, como que, claro, como que percusión, como, qué poco glamour.
Es eso.
Claro, el problema no fue que haya elegido la música, para nada, todos felices, pero como que para él el problema es que, bueno, no un problema, pero como que nunca entendió por qué había estudiado percusión.
Le generaba una disonancia.
Completamente, y cuando le invitaba a conciertos, que generalmente eran de música contemporánea, como que iba, porque claro, iba a ver a su hija, pero siempre salía y decía, qué música más fea, ¿no? ¿Por qué haces esto? Se pone que iba a discutir con él si él era completamente romántico,
no,
de una tradición.
No sé.
Pero igual le encantaba, igual iba a los conciertos y todo, o sea, igual era su niña la que tocaba, pero claro, no era la música que él hubiese querido que tocase.
Ajá. ¿Y mamá?
Mi mamá siempre, sí, siempre le gustó la música, ¿no? Nunca tuve un problema con haber escogido esa carrera, digamos. Y siempre iban a los conciertos y estaban siempre ahí apoyando, sí, siempre me apoyaron mucho.
Ajá. Sí. Bien. María José, ¿y la docencia?
Bueno, la docencia fue un camino inesperado. Sí, como que siempre mi opción en la carrera musical era ser intérprete y dedicarme 100% a eso. Y en algún momento, mientras estudiaba, tuve la oportunidad de hacer clases.
Yeah.
Y la primera vez que hice clases fue un desastre. O sea, los niños no aprendieron nada, no sabía cómo enseñarles, fue un desastre, o sea, frustrante totalmente. Entonces ahí fue a donde mi profesora, la Elenita Corbalán, gran maestra, una persona muy importante en mi vida, y le pedí que me enseñara a enseñar. Le dije, por favor, profesora, llevo meses y un desastre, mis alumnos no saben nada, no sé cómo hacer esto, por favor, enséñeme. Y ella, con toda la generosidad del mundo, me enseñó todo lo que ella sabía, me invitó a que yo viese todas sus clases, siempre la acompañaba, vi cómo le enseñaba a los niños más chiquititos. Me enseñó técnicas, trucos, siempre que los niños tienen que asociar esto con otra cosa, y todo lo que sé en pedagogía me lo enseñó ella. Con mucha generosidad, mucho amor. Ella es una gran formadora de...
¿Y cómo fue el vínculo con ella? ¿Cómo la conociste? ¿A Eliana Corbalán?
Elena Corbalán. Ella fue la primera percusionista mujer en titularse en Latinoamérica.
¡Oh! Sí. ¡Qué buenísimo!
Sí. Y la verdad es que yo no estudiaba con ella. Cuando entré a la Chile, finalmente, yo no estudiaba con ella.
Yeah.
Tuve otros profesores y claro, Elenita como que siempre tenía su nicho con los más chiquititos. Y bueno, finalmente me cambié de profesora en mi último año. Antes de titularme me cambié con la Elenita.
Ya. Yeah.
Porque tenía la necesidad de ser querida por mi maestro. O sea, quería a alguien que realmente se involucrara y que me quisiera, que estuviese preocupada, y esa figura como que no la encontré nunca en un profesor hombre.
Oh, ya.
De hecho, no fue mi primera profesora mujer. En Brasil también tuve profesoras mujeres. Y
¿estudiaste en Brasil?
Sí.
Ya.
En un momento
después volveremos a Brasil.
Entonces, como que tenía esa intuición de que con las mujeres me iba a ir mucho mejor, como en términos humanos. Y también musical, o sea, sin duda. Pero entonces ahí decidí cambiarme con la Lenita y ella me recibió con todo el amor del mundo y fue realmente la maestra que me traspasó todo el amor por la pedagogía.
Genial.
Principalmente. Sí, genial. Fue ella.
Lindo.
Sí.
¿Y Brasil?
Brasil. Brasil, porque cuando estaba, empecé a estudiar música, al segundo año, que quise irme, quería estudiar en otro país. Y en ese momento, cuando decidí, había becas para Brasil y Cuba. Y mis hermanas son brasileras, de hecho, mi papá vivió muchos años en Brasil, entonces mi papá me dijo, bueno, mejor ándate a Brasil. Y nada, me gané una beca, pero para ir al Río, que no estaba dentro, porque no conocía a nadie en Río. Mi papá estuvo en el sur, y toda mi familia brasileña está en el sur.
Okay.
Entonces dije, bueno, Río, vamos a Río. Pero era muy joven, tenía 18 años.
Chiquitita.
Entonces sí, fue como... Y un momento en que Brasil, claro, era un país bastante peligroso, diría que era la palabra. Entonces fue súper difícil. Muy chica, sola en Brasil, fue súper difícil y en eso como que la única persona, y cuando llegué a estudiar a la universidad, la Federal de Río, tenía un profesor hombre.
Ya.
Y bien, o sea, él no quería recibir más alumnos, entonces claro, no fue tan grato como hubiese querido, pero realmente la que me acogió y todo era la timbalista de la orquesta, que no hacía clases en su universidad, pero ella me vio y me dijo, yo te voy a hacer clases. Ven.
Genial.
Para acá, y me llevó a su casa, y todos los días me hacía clases de 7 de la mañana, 8 de la mañana. Y ella fue Paraguazú, Abraham es su nombre. Paraguazú. Y ella fue mi madre allá, y ella, cuando me vio, como que se vio ella, porque ella se fue a estudiar a Alemania en las mismas condiciones, a mi edad, sola. Entonces cuando me vio dijo, no, yo te voy a ayudar, y ella realmente fue, o sea, yo estudié con ella. Ella hizo todo... Y después ella decidió volver a Alemania. Entonces ahí yo no quise seguir en Brasil sin ella y me volví.
Las sensaciones de orfandad.
Sí.
Sí, sí, fue orfandad. Es como ella se fue a Alemania y se deja huérfana en algún punto, ¿no?
Sí.
Sí. Y ahí fue el retorno a Chile.
Claro, podría haber seguido allá y terminar la carrera allá, pero claro, como que no, perdió el sentido.
Claro.
Quería estudiar con mi maestra, entonces volví y acá, bueno, seguí teniendo siempre profesores hombres, de los cuales estoy súper agradecida, o sea, todo lo que sé también me formaron.
Pero vincularmente había otra cosa,
sí,
¿no? La búsqueda como de una maestra.
O sea, alguien que te quiera, que te cuide, que se preocupe de cómo estás. Igual la relación con el maestro es súper importante porque es la persona que me está enseñando lo que yo voy a hacer el resto de mi vida.
Exactamente.
No es cualquier profesor y las clases son individuales, o sea, es un vínculo mucho más estrecho que con cualquier otro maestro.
Okay.
Entonces, realmente yo pienso que la pedagogía es necesario ese vínculo más allá del pedagógico. O sea, tiene que haber un vínculo emocional, humano, de preocuparse por el alumno. Si en el fondo uno lo está formando para el resto de su vida, es lo más importante para él.
Genial. Y María José, ¿cómo tú lo implementabas con tus estudiantes en la pedagogía?
Bueno, en un comienzo, claro, no capté eso. Fueron varios años donde para mí también fue un aprendizaje. Yo aprendía con mis alumnos de primero cómo formarlos bien en la percusión y en la música.
Okay.
Y luego que capté eso y logré empezar a tener los primeros alumnos que lograban tocar y lo hacían bien, ahí como que eso... despertó también el vínculo emocional. Fue
perfecto.
Fue como que cuando logré traspasar ese como amor por la música bien,
bien.
Y que ellos lo captaran bien y lo hicieran bien, ahí se formó el vínculo emocional. Y eso, claro, no fue en un comienzo, no es fácil. No es fácil.
No es fácil. Es altamente complejo.
Sí, y claro, y cuando descubrí eso, como que ahí dije, no, es realmente a mí lo que me gusta es... Sí, igual me gustaba tocar y seguí tocando, pero como que ahí me di cuenta de como del amor de la pedagogía. No fue un amor a primera vista. Pasaron años hasta que descubrí cuál era como la magia de la pedagogía.
La magia. Es como, es como cuál era el pasillo por donde entrar, ¿no? Como...
El que cambia vidas.
El que cambia vidas.
Eso. Llegar ahí, sí. Ese punto no es fácil. Cuando uno llega ahí es como que se abre un mundo también.
Ajá. Se abre como otra dimensión. Lindo. Y el arte en general, ¿Cómo aparece para ti la historia, el arte, la música, más allá de las músicas en otras cosas, como el profesor que te dijo si te gustaba la pintura?
Sí. Bueno, yo creo que mi gusto por el arte siempre fue desde muy pequeña, viene por mi lado paterno, o sea, el lado de la música, yo crecí escuchando la Beethoven, la Radio Universidad de Chile.
Ajá.
O sea, esa era como la radio que se sintonizaba en mi casa, entonces como que, claro, mi infancia siempre fue con música y música docta. Y, por ejemplo, el amor por la pintura fue muy espontáneo, recuerdo que había una colección en el Mercurio muchos años atrás donde tenían todos los días miércoles, creo que eran como facsímiles de arte.
Sí.
Entonces yo como que descubrí eso, le pedí a mi papá que me los comprara, y si no me lo compraba lo tenía que ir a buscar a no sé dónde. Entonces de ahí como que descubrí el arte, y quien potenció realmente eso fueron mi profesora de arte y mi profesor de música, que ellos eran pareja.
Genial.
Y claro, ellos como que en el colegio vieron ese interés y lo explotaron mucho. Entonces claro, como que ahí realmente descubrí el arte y decidí dedicarme a eso. Pero gracias a ellos, siempre hay un maestro que influye en esas decisiones.
Siempre hay alguien que es como que toca, ¿no?
Uh-huh.
Que toca una zona que permite que se abra.
Sí.
Sí. María José, ¿y el cuerpo? ¿Qué valor tiene el cuerpo para ti?
Bueno, el cuerpo en cuanto a expresividad, por ejemplo, en el escenario, es súper importante. Al menos para mí, por ejemplo, la música escénica, que es algo que exploré harto en un momento.
Muéstranos qué es la música escénica.
¿Escénica? La música escénica es la que, en la partitura, además de instrucciones de cómo tocar, hay instrucciones de cómo moverse, o qué hacer con el cuerpo, o incluso hay unas obras que son solo para cuerpo.
Perfecto.
Por ejemplo, hay una obra de Vinko Globokar, que es croata, que es para un percusionista y su cuerpo.
¡Oh!
Y el instrumento es el cuerpo.
¡Qué lindo!
Sí, es hermosa, es una obra maravillosa. Y cuando descubrí la música escénica, empecé a estudiar teatro.
Ya. Yeah.
De hecho, tuve varios años estudiando teatro, como talleres de teatro, haciendo obras, para poder hacerlo mejor en la música escénica.
Que para entrar con cuerpo.
Para entrar con, claro, ajá, con todo lo que significa, y claro, estar en el escenario y actuar, en el fondo, porque uno entra al escenario y es un actor, aunque vaya a tocar, es un actor, ¿no? Aunque deja de ser uno mismo y deja todos los miedos, todas las preocupaciones afuera, y el escenario uno entra en personaje.
Perfecto.
Entonces, claro, el cuerpo lo dice todo, el cómo entro, cómo me muevo, qué expreso con mi cuerpo, con mi cara, con todo eso, es como, en el escenario es muy importante. De hecho, ahora tengo una banda de rock, por ejemplo, que es de teatro rock. Entonces tenemos personajes, entonces claro, como que todo eso sigue siendo súper importante, porque la música no solo se escucha, sino que se ve.
Ajá.
Yo estoy viendo a los músicos,
sí,
en la escena. Y los músicos tienen que expresar algo con su cuerpo, moverse de tal manera de que capte la atención y eso sea agradable en el espectador, ¿no?
Genial.
Eso, entonces en ese sentido, claro, el cuerpo es tan importante como el sonido, al menos para mí, en el escenario.
Genial. ¿Y fuera del escenario?
Ay, no sé. No tanto, a veces me estorba.
Sí. Súper. María José, ¿y cuál es la relación del cuerpo con el instrumento?
A ver, depende del instrumento en general.
Ajá.
Como que el cuerpo, sobre todo cuando uno empieza de niño, se va adaptando al instrumento.
Ya.
De hecho, incluso se va deformando un poco.
Okay.
O sea, cada instrumento tiene sus propias deformidades. Por ejemplo, los violinistas tienen una mancha bien fea acá, que es donde se apoyan, no es acá, donde se apoyan, y la mano y los dedos, una posición muy poco natural. Como que el cuerpo se va adaptando a cómo...
Se va acoplando,
sí,
¿no?
Por eso es importante partir de niño. Por eso es más difícil cuando uno parte de grande, sobre todo los instrumentos de cuerda,
ah,
que en el fondo van deformando. Entonces, en el fondo, uno... lo que hace es trabajar su cuerpo para adaptar el cuerpo al instrumento.
Okay. Que sea el uno.
Sí. Y hay instrumentos, por ejemplo, el contrabajo. La primera vez que toqué contrabajo es muy bonito, porque como uno lo apoya entero en el cuerpo, se siente la vibración en todo el cuerpo.
¡Qué potente!
Sí, es una sensación muy bonita.
Ajá. María José, ¿y la voz?
La voz... Bueno, estudié canto en un momento, pero ahí no me fue muy bien
tampoco.
Sí, no me fue tan bien. Sí, la voz para los la mayoría de los percusionistas, no para todos, siempre es un tema por la afinación. Como nosotros trabajamos mucho más instrumentos rítmicos, es mucho más difícil para nosotros afinarnos, cantar afinado, que los otros instrumentos, que están siempre con la melodía. Y,
con la melodía, sí. Fíjate.
Entonces, generalmente cuando, por ejemplo, yo clase de teoría también. Entonces, teoría pasa que todos los mejores como en afinarse, captar las notas, son los pianistas, los violinistas, y siempre los percusionistas están allá, nunca quieren cantar, como que ahí se esconden. Entonces, claro, es como... una lucha con la afinación, y para mí también ha sido así, una gran lucha con la afinación. Entonces, claro, como que la voz ahí siempre es como el problema.
La voz es el problema. Sí. ¡Qué potente!
Sí, sí, es un trauma de percusionista.
Un trauma percusionista.
Sí, como que entrenar el oído requiere escuchar muchas alturas, estar siempre vinculado a eso. Entonces, uno, con los percusionistas empiezan a trabajar eso cuando empiezan a tocar instrumentos de teclado, percusión, marimba y todo.
Sí.
Pero antes no, son puros tambores, puros tarros. Entonces, como que las alturas no están aún en la cabeza.
Está todo en los cimientos, así como... Es como que el percusionista toca en alguna parte, toca como en las bases, ¿no?
Claro, sí, como a la tierra,
a la raíz, sí, las raíces, potente, sí. Qué intensidad.
Sí, sí, es muy intenso también.
Y en el concierto, ¿qué es lo que más se escucha? ¿Se escucha la melodía? ¿Se escucha la percusión? ¿Es como una escucha de primer plano? ¿Dónde está la percusión en el universo?
¿En la orquesta?
Sí.
Bueno, la orquesta, por ejemplo, siempre estamos atrás. Somos la cocina.
O sea, donde se hace la alquimia.
Claro, los timbales son como las ollas gigantes de cobre, entonces como... Claro, yo creo que la percusión es generalmente como que uno presta tanta atención, el público no presta tanta atención auditiva a la percusión en un comienzo. O sea, si uno va a escuchar una sinfonía, como que lo que menos se preocupa es de lo que hacen los timbales, por ejemplo.
Okay.
Como que siempre están en los primeros violines y todo, como que esa es donde está la atención, en la melodía. Pero si uno como que se detiene un poco más y mira, porque generalmente, claro, la percusión se descubre cuando uno va al concierto y ve la percusión, ahí como que llama la atención, más que auditivamente.
Se asocia con la imagen, fíjate.
Claro, cuando ve esas como ollas gigantes atrás y gente moviéndose con mucha fuerza, ahí como que capta la atención.
Perfecto.
Y ahí tal vez el auditor ahí recién le presta atención, y claro, es como la percusión es como el corazón, pues el pulso, el que está ahí,
que
bombea todo, que funcione todo orgánicamente.
Sí. Que no se ve, pero siempre está ahí trabajando.
Siempre está ahí, sí.
Qué potente. Sí. María José, ¿y cómo se llevan tú y el protagonismo?
Oh, no sé, no muy bien. No muy bien, sí. Como que uno siempre está atrás, entonces... claro, es como... no sé, por ejemplo, las veces que toqué solista, tuve que hacer un trabajo psicológico muy importante. Es como, claro, tener el papel protagónico, uno no está acostumbrado a eso.
Sí,
uno está acostumbrado a eso. Siempre uno está atrás, siempre como protegido por toda la masa. Incluso la música popular, la batería siempre está atrás. Entonces, claro, pasar a ser como un protagónico es súper difícil. Es un trabajo psicológico súper difícil.
Ajá.
Que para mí resultó demasiado estresante. No es como, no sé, los cantantes que... Ellos también hacen un trabajo psicológico importante, digamos, pero claro, ellos están acostumbrados que ellos son siempre lo más importante.
Eligen.
O sea, ellos los miran, ellos, y uno los ve y cómo hablan, cómo conversan, son como actores, o sea, se desenvuelven, son súper extrovertidos. En cambio, claro, uno que está acostumbrado a estar atrás y súper desapercibido, claro, como que el protagonismo, ojalá que no.
Ojalá que no.
Ojalá que no, claro.
De más, potente. Bien. ¿Y la filosofía?
La filosofía. Bueno, eso siempre me gustó, la filosofía.
La filosofía.
Sí, de hecho siempre, claro, tuve esa como pugna entre letras, humanidades y artes. Y claro, finalmente elegí artes y, como dije, como empecé tarde, tuve que dedicarle demasiado tiempo. O sea, toda mi energía, toda mi vida se volcó en ser percusionista.
Okay.
Entonces, claro, dejé mucho de leer... Lo hacía, pero no con la intensidad que quisiera y claro, dejé mucho la filosofía, que era como mi interés primero.
¿Era el interés primario?
Primero, o sea, de más pequeño, sí. Ah. Antes que la música fue la filosofía. Sí.
Mira.
Sí, recuerdo, no sé, muy chiquitita leer a Nietzsche y fue como, wow. Claro, y la literatura, sí. Creo que entré mucho antes por la literatura y la filosofía. Pero claro, después no hubo tiempo para eso. No había nada de tiempo, o sea, no había ni un segundo, ni siquiera para los amigos, ni nada. O sea, era estudiar, estudiar, estudiar. Como recuperar todo ese tiempo que faltaba y después como querer ser solista, era estudiar 8 horas diarias realmente. Como que no había vida, mucha vida que compartir. Entonces cuando terminé la carrera, como que dije ya, bueno, ahora es momento de ponerme al día con eso.
Y de ponerme al día, era como un pendiente,
sí,
que traía,
completamente,
¿no?
Sí, sí, que quería hacer hace mucho tiempo y no había tenido el espacio. Entonces, claro, estudié el magíster, que es como en Historia y Teoría del Arte, que está mucho más enfocado en las artes visuales, de hecho. O sea, casi no había músico, no tenía ningún compañero músico, de hecho.
Okay.
Y después del magíster, claro, como que en la Universidad de Chile, no, creo que ahora hay, no estoy segura, pero en ese momento no había un doctorado, o sea, el único doctorado en artes que había es el de filosofía con mención en estética. Entonces yo quería seguir el doctorado, pero me parecía que filosofía iba a ser demasiado para mí.
Ya.
O sea, como que le tenía terror. Y pasaron muchos años antes que, o sea, me decidí en pandemia. Como que en pandemia estaba y dije, ya, pero ¿por qué si puedo? No me la va a ganar esto, si puedo. Y claro, ha sido fácil. Ha sido ponerme al día en miles de lecturas que no estaban. Pero ha sido maravilloso, me encanta la filosofía, me encanta la estética, era algo muy pendiente que tenía en mi vida y que, claro, recién ahora como que tuve el tiempo y el espacio de hacerlo y como la valentía, porque...
Y coraje, ¿no?
Sí, sí, y a veces todavía me da miedo, pero bueno, ya estoy ahí.
Con miedo y todo sería, sí. Y en pandemia, ¿cómo fue tu labor pedagógica?
Hoy fue todo un desafío. Fue un desafío porque, claro, ¿cómo enseñar un instrumento de lejos, sin contacto? Y más que los niños no tenían instrumento en sus casas. Oh. Eso fue una de las cosas más difíciles. Porque la percusión generalmente está en la orquesta. Los niños no. Es muy cara la percusión, sumamente cara. Entonces los niños no tienen acceso a comprar instrumentos, sí, a lo más un tambor o una goma práctica y un metalófono. Esa era como la mayoría contaba con esas cosas. Algunos otros tenían algunos instrumentos de la orquesta, pero propios, o sea, no tienen. Entonces fue un desafío como inventar una manera de que funcionara y mantenerlos con el interés, y fue un desafío para ellos también encontrar un espacio en sus casas de tranquilidad, muchos viven con varios hermanos.
Claro.
Entonces fue, pero bueno, finalmente como que... encontré métodos, o sea, fue como inventando métodos también. Zoom ayudó mucho en eso.
Ajá.
Eso como de compartir pantalla, mostrar la partitura. Me compré un computador con lápiz donde podía
dibujar
en la partitura, todo. Entonces finalmente encontramos un mecanismo que sirvió mucho, incluso para los más chiquititos, fue muy bonito. Inventé como un método así con colores para poder explicarle a los que eran más chicos. Y para mi sorpresa, funcionó súper bien. Avanzaron mucho
genial,
los niños. Sí.
Genial.
Y claro, como grabar tutoriales a veces, porque no tenía mucho cómo mostrarles la cámara. Es difícil dónde pongo la cámara, entonces ya decidí como hacer tutoriales para mandarles rutinas de estudio. Y funcionó, lo lograron. Igual después de 2 años nos queríamos ver. Era como, claro, para tocar tenemos que estar todos.
Sí.
Pero no fueron 2 años perdidos, para nada. Avanzaron mucho técnicamente, teóricamente. Como que aprovechamos ese tiempo para crecer en otras cosas y fue muy productivo. De hecho, hubo muchos alumnos que me dijeron así como, profe, si yo no hubiese tenido la música, no sé qué hubiese hecho en pandemia. O sea, me vuelvo loco.
Se vuelve loco, sí. María José, ¿y el rol de las familias ahí?
Es muy, 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 muy importante. O sea, la familia tiene que estar involucrada con los niños, si no, no funciona mucho.
No funciona mucho. ¿Y cómo logras tú el vínculo con ellos, con la familia, de manera de favorecer el desarrollo de los estudiantes?
Eso es bien bonito, porque uno como que tiene que entrar en la familia un poco. O sea, hay un vínculo de parte de la familia de mucha confianza, porque es como depositar. Cuando el niño quiere ser después músico profesional, que no siempre es el caso,
ajá,
de hecho son los menos, la familia deposita toda su confianza en la formación de ese niño en uno.
En el maestro, en la maestra.
Que es el responsable, porque si yo lo formo mal, que pasa mucho cuando llega a la universidad o cuando quiere entrar, no, porque viene muy mal formado, con muchas mañas que son súper difíciles de sacar. Entonces es harta la responsabilidad en iniciar a un niño en un instrumento.
Cuéntame un poco de eso de maestros que nos forman impecablemente a sus estudiantes.
Sí, pasa mucho. Sí. Por un lado hay muchos que no son percusionistas profesionales. Muchos profes de música a veces o que tocan batería. Entonces, claro, hay muchas cosas técnicas que no están bien. Y de hecho, cuando yo evito tomar alumnos que vengan de otra formación. Yeah. Trato de tomar alumnos de cero. Pero bueno, cuando llegan, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero y corregir algo malo cuesta 7 intentos o más. Aprender algo nuevo, 2 o 3. Okay. Entonces, el trabajo de corregir es mucho más largo, mucho más intenso, mucho más pesado, tanto para el alumno como para uno.
Más lento, ¿no?
Más lento y tedioso, porque él está acostumbrado, o sea, a tocar siempre así. Entonces, uno tiene que estar cada rato la mano. Y eso dura meses. Y para el alumno es tedioso, para uno, hasta que ya finalmente lo corrige. Y claro, hay profesores que no forman bien.
Ya, sigamos con la filosofía. Bueno. Y comenzaste a hacer tu doctorado en filosofía.
Sí, finalmente.
Sí.
Bueno, es en filosofía, es convención en estética y teoría del arte. Claro, no es filosofía como pura y dura, como, porque está el doctorado en filosofía. Entonces... Y realmente lo que quería trabajar eran temas que siempre han sido un problema para mí, un problema como filosófico, como la interpretación musical siempre es la interpretación de la obra de otro.
Sí.
Y además de un texto, porque la música está escrita. Ajá. Entonces eso presenta como un problema filosófico hermenéutico, que es como el desciframiento de aquel texto de otro autor, y que yo tengo que en el fondo traducir estos signos, traducirlo en sonido. Y claro, eso para mí siempre fueron problemas como filosóficos, de primero, ¿qué es la obra de arte musical?
Okay.
¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su modo de ser? Es como el problema ontológico del ser y de la identidad de la obra musical, porque no es algo que... ¿dónde está la obra? O, claro, ¿dónde está? ¿O cómo existe? ¿Cómo es su forma de ser? Entonces, siempre fueron problemáticas para mí que rondaban al momento de la interpretación. Y hay súper poca investigación filosófica en torno a la música. Generalmente los estudios estéticos siempre son hacia las artes plásticas, a las artes visuales o a la literatura, y música hay muy poco, justamente porque los filósofos nunca se atreven a entrar en el mundo de la música, que es tan específico y tan cerrado, ¿no? Entonces los filósofos que se han arriesgado generalmente son músicos.
Claro.
O tienen muchos estudios musicales, como Nietzsche, como Adorno.
Ajá.
Pero intérpretes, como que intérpretes que se hayan decidido por la filosofía, conozco muy, muy, muy poquito.
Okay.
Entonces, como que para mí era súper necesario el afrontar el problema de la interpretación como un problema filosófico, como un problema hermenéutico, y el problema de la identidad de la obra como un problema fenomenológico. Y para eso había que estudiar filosofía.
¡Ay, potente!
Eso. Pero siempre enfocada en la música. O sea, todo mi trabajo doctoral es enfocado siempre en la interpretación.
En la interpretación, sí. Y la diferencia entre la interpretación o la recreación y el tocar un instrumento.
¡Wow! ¡Qué gran pregunta! ¡Qué gran pregunta! Bueno, eso es una gran pregunta, la verdad. Porque hay una línea hermenéutica, por ejemplo, que es la tradicional, que es la histórica, que tiende a intentar justamente recrear la obra o reconstruir el discurso del autor tal como lo concibió el autor. Entonces existe una fuerte línea historicista en la música, que lo que intenta es tocar en estilo, o sea, con instrumentos antiguos, con la técnica antigua, y en fondo recrear lo que sonó en aquella época, que para mí resulta imposible. O sea, por más que quiera que el instrumento sea como antiguo, igual es nuevo. O sea, y tampoco vamos a saber cómo, y la verdad es que tampoco importa cómo. Yo creo que cuando la obra se desprende del autor, una vez que se acaba, se desprende del autor y tiene vida propia. Entonces querer recrear las intenciones del autor no me parece que tenga sentido. Claro, y ahí como que yo sé que hay muchos músicos que no les gusta esta parte y que me van a odiar, pero claro, creo que no tiene ningún sentido hacerlo, porque es como tratar de construir como saltar en el tiempo, como si fuese un problema en lo temporal, como Ajá. si fuese un abismo y yo quiero saltar a 1800 y tocar como que no se puede. Entonces hay otra línea hermenéutica que es la de Gadamer y Ricoeur, que dicen, bueno, hablan de la Gadamer habla de la fusión de horizontes. Que dice que todos estos es lo que tengo que hacer es como fusionar lo que el tiempo pasado con mi tiempo presente.
Como agarrar una hebra, ¿no?
Y hacer eso, claro, y es como funcionar, porque si yo me paro desde un horizonte tan limitado de querer hacer lo que aquí lo que se hacía en esa época y de querer recrear aquello que se hacía en esa época, estoy cerrando todo el horizonte, o sea, ya es así y voy a lograr muy poco. Entonces él habla de expandir eso y fusionar todo aquel conocimiento que viene de la tradición, porque en el fondo nosotros tenemos una carga de tradición oral importante. Porque en las partituras sí. hay muchas cosas que no dicen, dicen lo que debe sonar, pero no cómo hacerlo. Y eso cambia mucho, como la fuerza que pongo, la intensidad, no sé, la velocidad de arco en el caso
alguno. Y el cuerpo.
Y el cuerpo. Ajá. Eso no está en la partitura, okay. pero está en la tradición. Entonces, en el fondo, lo que postula la hermenéutica gadameriana es que la tradición es el sustento hermenéutico.
Como el ritmo.
Claro, y desde ahí es donde yo tengo que fusionar mi presente, mi forma de tocar de ahora, las formas actuales de tocar con las formas de escuchar actuales y fusionarlas con aquello. No es posible saltarme eso.
No es posible.
Claro. Pero bueno, igual hay muchas orquestas que lo hacen, tocan con instrumentos barrocos, con tripa cuerda e intentan hacerlo, pero claro, a mí no me hace mucho sentido, digamos, porque okay. creo que no se puede finalmente, Ajá. además.
Y en esto que mencionas, la escucha, María José. El valor de la escucha.
Sí, cómo percibimos el... bueno, sí, la escucha. Yo no me he adentrado filosóficamente en el problema del oyente, sino que siempre en el de intérprete.
Okay.
Pero ahora hace poco que estoy trabajando como la fenomenología de la obra musical, como claro, que es imposible no centrarse un poco en cómo percibe el que escucha y cómo percibe lo que escucha.
Ajá.
¿Cómo logro yo construir un discurso de momentos? Porque lo que estoy escuchando ahora en mi presente, ¿cómo logro recordar aquello que recién sonó y cómo logro proyectar lo que va a sonar? Es la forma que yo tengo de percibir el conjunto de lo que ocurre, porque la música es un fenómeno temporal. O sea, yo lo percibo un tanto que dura, es duración. Entonces, ¿cómo captar el discurso completo en percepción? ¿Cómo esos tiempos que están ahí? Porque claro... Yo me enfoco en la temporalidad como criterio ontológico principal, bueno, también porque soy percusionista, ¿no? Entonces, claro, como que fijarme en el sonido. Entonces, como mi postulado, digamos, una de las cosas que estoy trabajando en mi tesis doctoral es que el tiempo de la composición de ese proceso es sumamente Ajá. importante. O sea, lo que hace el compositor es su propio tiempo, un tiempo subjetivo, es articularlo y estructurarlo en un todo racional, porque la música es como una construcción racional del tiempo, uh-huh. y plasmarlo en una partitura en forma de un tiempo-orden, donde yo miro todo simultáneamente, aunque yo sé que eso va a ocurrir en el tiempo, en tanto duración, uh-huh. yo lo logro ver, visualizar en un todo, en un tiempo-orden, o sea, lo ordeno simétrica, ordenadamente, y... Yo, el compositor, al verlo así, puede reflexionar acerca del tiempo. Y ese es el componente racional que tiene la música escrita, digamos.
Perfecto.
Y organizar esto, pero una vez que lo hace, esa obra tiene su tiempo propio, fuera del tiempo del autor. El autor ya hizo lo que tenía que hacer.
Hizo su labor.
Entonces la obra tiene un tiempo propio donde la partitura entra como en el tiempo histórico, donde lo que importa es la tradición. Pero la obra musical en sí misma, ¿dónde está? O sea, no está en la partitura, porque partituras hay muchas.
Exactamente.
Tampoco está en la ejecución, porque la ejecución hay muchas y pueden haber dos ejecuciones en el mismo lugar, en el mismo momento. Entonces, está allá o acá. ¿Dónde está y en qué tiempo habita? ¿Cuál es la temporalidad misma de la obra musical? Ajá. Y el tiempo en que el intérprete lo hace. O sea, el intérprete lo hace en un tiempo cronológico, que dura, que tiene un comienzo, que tiene un fin, y el oyente lo escucha tal cual en ese tiempo del mundo, que diría sí, Husserl, es como el tiempo sí. del mundo, pero lo bonito, que esa es como mi teoría sobre la música, es que la temporalidad misma hace que cuando uno escucha la música, el tiempo de venir se transforme en un tiempo con sentido.
Perfecto.
No solamente un tiempo que fluye de un lugar hacia otro, sino que fluye con sentido, y esa es la música, como el Ajá. tiempo que va pleno de sentido.
El es tiempo como... que va pleno de sentido. Sí.
Y esa es la labor del intérprete, porque la música, si no suena... Yo sé que muchos compositores creen lo contrario, o sea, la música tiene que estar escrita y ahí basta, pero digo, no, porque la única forma que yo puedo percibir la obra y conocerla es a través de su interpretación. No hay otra.
No hay otra.
A menos que sepa leer muy bien una partitura, pero ni aún así, si no la escucho y no está vivenciada por como... La música vive de cuerpos prestados, en el fondo. O sea, necesita de otro cuerpo para hacer lo que... Para desplegarse en el mundo, desplegar su existencia en el mundo. Necesita del intérprete, necesita del instrumento, necesita de la partitura.
Y
necesita
del cuerpos prestados.
Y del que escucha, si no tampoco tiene sentido.
Genial, sí. Genial. Quiero preguntarte, así como más existencialmente, el amor. El amor en tu existencia. Abierto.
Sí, como te decía, yo creo que claro, la vida es, la felicidad todo solo puede ser compartida, como okay. Que la felicidad de uno no va, y tengo la gran fortuna de haber encontrado una pareja con la cual compartir esa felicidad.
Buenísimo.
Sí, estoy casada hace ya 8 años y creo que muy bien casada, o sea, amo profundamente a mi marido y creo que hacemos una muy bonita pareja, o sea, nos apoyamos en todo y... Okay. Y tengo esa gran suerte, o sea, yo creo que cuando uno encuentra a otra persona que saca lo mejor de ti, ahí me tengo que quedar.
Ahí me tengo que quedar, sí.
Porque hay otros amores que sacan lo peor de uno, que no una, esa persona que no quiero ser.
Exactamente, eso. Sí.
Así que sí, el amor es una parte, o sea, es todo. Muy importante. Sí. Llegar a casa y tener a alguien a quien contarle y compartir todo lo que hice en el día y compartir la vida.
Sí, y compartir la
compartir
vida.
Compartir la vida, sí.
Bien.
Por eso me casé, si no me hubiese casado.
Y esto de lo femenino y lo masculino, María José, a propósito de... eres una percusionista, tu maestra fue la primera percusionista en este país. Mm. ¿Y cómo te viviste tú esta ruta de ser mujer percusionista?
Súper difícil. Sí, súper difícil. Como que hay que lidiar con muchas cosas. Hay que lidiar con el acoso.
Okay.
Con el acoso es un gran tema en las estudiantes. Lidiar con el acoso, después lidiar con el mundo masculino en el que uno se inserta. Como que en un momento yo sentí que pasé a ser uno más, porque ya era tanto, era como que siempre. Entonces creo que descubrí el mundo masculino en otra dimensión que no hubiese captado si no hubiese estado así como una más de ellos, porque eran puros hombres, siempre fueron puros hombres. Sí, entonces, y también lidiar con otros prejuicios, así como que hay que tocar como hombre, o sea, me han dicho eso miles de veces, toca como hombre, siempre.
¿Qué es tocar como hombre?
Claro, no sé, más fuerte, pero igual puedo tocar fuerte también, o sea, porque no porque soy mujer no puedo tocar fuerte. Entonces sí, pero muchas veces, entonces claro, pues yo creo que hoy en día no tanto, hay muchas mujeres percusionistas ahora y creo que parece que ya no es tanto tema para ellas, pero claro, en mi momento yo era la única mujer que estudiaba, después cuando entré a la Chile había una paz. Pero siempre era como, claro, lidiar con prejuicios de que porque una mujer está tocando percusión, de que le falta fuerza, que tiene que tocar como hombre. Si quiere tocar bien, tiene que tocar como hombre. Y lidiar contra el acoso de los profesores, contra a veces... No de los compañeros, más de los profesores. Sí, eso era muy desagradable. Yo por eso creo que finalmente opté por profesoras mujeres y... Claro, como que esa cosa maternal y de quererte así como alumno, ¿no? ¿No?
De quererte.
Sí.
Sin juicio. Sí.
Sí. Entonces sí, en su momento fue complejo. O sea, en mi vida de estudiante fue complejo. Ser la única mujer siempre. Bueno, las chilenas éramos dos, por suerte, y fuimos muy amigas porque éramos la única dos
que había. Se acompañaban, sí.
Nos acompañaban todo. Pero sí, y me alegro mucho de que ya no sea un tema para las nuevas generaciones. Realmente me alegro mucho de que puedan desarrollarse y hay muchas mujeres estudiando percusión. No tanto como hombres, pero hay muchas. Y me encanta que verlas desarrollarse en plenitud en su instrumento sin tener que lidiar con esta...
Sin gastar energía en esto otro, ¿no?
Claro.
Sí. Potente. Eso. ¿Y las lágrimas?
En la música, son muchas.
En la música son muchas.
Sí, está llena de frustraciones. Mm. Cada concurso no ganado.
Lágrimas.
Cada concierto que no salió bien.
Lágrimas.
Sí, lágrimas. Mm. sí, muchas lágrimas.
¿Y el consuelo? ¿Cómo viene el consuelo, María José?
Uy, a veces no llega nunca. A veces uno tiene que optar. Mi camino fue no seguir tocando. Yo toco, ya no toco en orquesta, por ejemplo. Y no ser más solista. O sea, fui un par de veces solista con orquesta, como para hacer adelante. Y la presión psicológica para mí fue demasiado.
Es de tal magnitud.
Sí, fue como demasiado. No. Entonces, como que, claro, en un momento fue... Es difícil el camino. Es más que aquí no hay trabajo como si yo quisiera entrar a una orquesta. Tengo que matar a alguien. La orquesta es súper difícil. Y cuando hay concurso, ahora hace poco hubo un concurso, claro, había 20 personas tratando, jugándose la vida por un puesto que en 20 años más recién va a haber otro. Entonces, claro, la presión es un montón y claro, como yo muchas veces no pude con la presión.
Okay.
Entonces la pedagogía, claro, para mí es un camino mucho más amable, mucho más lleno de amor, y claro, a veces no tiene las satisfacciones del escenario, porque también es importante, o sea, es rico el escenario, pero eso lo encontré en la batería.
Claro,
y en la música popular, creo que pude liberarme en la música popular y ahora tengo una banda maravillosa. De hecho se llama Odessa Es Puro Amor, porque es puro amor. O sea, tocar libremente, sin como que alguien dirigiéndote o alguien, o con la presión de, no sé, de la partitura. Y encontré la música popular, como al fin dije, aquí me quedo. O sea, como que esta es mi banda y yo quiero quedarme aquí, y esta es la música que ahora disfruto y no quiero volver a esa presión. No es porque esté mal, hay mucha gente que lo disfruta mucho, pero hay que estar preparado psicológicamente para esa presión.
Sin duda.
Sí.
Entonces encontraste esto que saca lo mejor de ti, ¿no?
Sí, sí, sin duda. De hecho, hoy día tenemos tocata y me encanta, o sea, como preparar el traje cada vez, porque tocamos como con personaje y todo lo que implica ahí. Por eso digo, fueron muchas lágrimas en la música docta, fueron muchas lágrimas.
Okay.
Que para yo, por suerte, no para todos es igual, para otras personas es más fácil, la presión psicológica es menos, pero claro, no para todos es igual. Y en mi caso, claro, las lágrimas fueron demasiadas, entonces dije, no, esto es mucha presión, no puedo soportarlo, no sé si logré ser feliz con este nivel de presión permanente en mi vida.
O sea.
Eso es.
Entonces, en esto de elegir, ¿cómo se vive la elección? ¿Cómo te has vivido tú la elección?
Llena de lágrimas.
Llena de lágrimas.
Empecé vendiendo todos mis instrumentos. Oh. Cada uno que vendí, tenía muchos. Cada uno que vendía era una lágrima que se iba con él.
Qué potente.
Sí. De hecho, me quedé con uno que no pude venderlo. Y dije, si vendo esto, significa que no voy a ser más músico. Y dije, claro que sigo siendo músico, igual toco a veces. Ajá. Pero no, mi carrera profesional no está en la interpretación.
Perfecto.
Está en la pedagogía.
Y... las pérdidas, los duelos. ¿Cómo te vives los duelos, María José?
Ahora tengo menos.
Ahora tienes
menos. Tengo cada vez menos, trato de cuidar mucho más lo que tengo, de disfrutar más lo que tengo día a día. Entonces, claro, creo que con la edad y con el tiempo uno va aprendiendo un poco a cuidarse más y a tener menos duelos.
Okay.
A tenerlos menos. Y la verdad es que ahora casi no tengo, o sea, vivo muy, muy, muy entregada a la pedagogía, me gusta mucho. Y nunca, hasta ahora nunca se me ha ido un alumno así como con algo que sea doloroso, o sea, cuando se van y emprenden vuelo, vaya y
claro, bravo,
y vuele,
y vuele. Sí.
Entonces, sí, eso.
¿Y la muerte?
La muerte, mi relación con la muerte... He vivido pocas, solo mi padre murió hace varios años. Ha sido como la única muerte cercana hace muy poco. Murió un amigo muy cercano también, muy repentinamente y muy joven. Claro, eso me hizo reflexionar harto sobre la muerte, porque fue hace como un mes que murió. Y vivimos además los últimos días juntos. Claro, y como que hace replantearse cosas, ¿no? Replantearse problemas.
La vida.
Que no sé, la vida. La vida. Y eso me unió mucho más a mi marido también. Es como, ahora que estamos.
Ahora que estamos.
Aprovechémonos y querámonos y decirse siempre lo que uno se quiere, no guardarse cosas.
Okay.
Pero claro, como miedo a la muerte, solamente espero morir en el momento oportuno, no alargar mi vida más allá de lo necesario.
Okay.
Esa es mi única como relación a la muerte y morir con dignidad. es lo que espero. Por eso soy muy defensora de la eutanasia.
Okay. Bien. Creo que estamos en el tiempo.
Sí, maravillosa entrevista, sí. La he disfrutado mucho.
Entonces yo querría como hacerte como una última pregunta, uh-huh. que es como a propósito de todo lo que hemos hablado. Querría preguntarte qué noticias trajo tu gestación a tu mundo familiar. ¿Qué decía la historia antes de que tú llegaras a este planeta?
Wow, fue inesperado. Completamente inesperado. Como te digo, yo soy la última. La última hija.
La última.
Completamente inesperada, sí. Tengo mucha diferencia de edad con mis hermanos. Sí. Mucha diferencia. Entonces, sé que fue muy inesperado. Ajá. Tengo conciencia de eso. Y una vez que fue, ya fue. Y ya estaba ahí.
Ya estaba ahí.
Sí. Yo sé que podía no haber estado. Yo sé que tuve hermanos abortados, por ejemplo, que no llegaron a ser, pueden haber estado. No sé por qué la decisión fue, bueno, tengámosla. Y siento que mi padre, me da la impresión de que no fue muy buen padre con el resto de sus hijos. Como te digo, se casó 4 veces, sí, tuvo mucho. Sí, sí. Y creo que intentó reparar todos sus errores de vida conmigo. Entonces fui muy afortunada.
¡Qué maravilla!
Sí, fui muy afortunada, sí. Y a veces, claro, como que converso con mis hermanos y digo, pucha, tuve mucha suerte. Ajá. Como que, claro, él se entregó, como que vio tal vez su última oportunidad, ese buen padre, digo, ya esto apareció aquí, digamos, sí. Y vamos, hagamos la pega bien, una vez. Genial. Entonces, creo que, claro, en ese sentido fue inesperado para todos, para mi mamá y mi papá, creo que más para mi papá, que ya era mucho mayor, me tuvo muy avanzada, pero que creo que también fue una oportunidad para él de hacer las cosas bien.
De hacer las cosas bien. O sea, sí. Viniste a cambiar melodías y ritmos, María José. Sí, buenísimo. Sí. Puro agradecerte esta entrevista, María José. Muchas, muchas gracias.
Gracias a ti por invitarme, de verdad, y gracias por el programa. Okay. Y ojalá que vidas sean afectadas por este programa muchas veces y por cada uno de tus invitados. Así que te deseo lo mejor.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.